Hora 14, Lucena, José Manuel Parra.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El pabellón Ernestina Mainza volverá a abrir sus puertas antes de que finalice 2024. La instalación deportiva, que se inauguró en junio, tuvo que cerrar tan solo un mes después debido a ciertos desperfectos que incluso afectaban a la seguridad de la instalación. Todo apunta a que el sistema de contraincendios, que era lo más urgente, podría estar a pleno rendimiento en las próximas semanas, una medida que, sumado al arreglo de ciertos problemas con el suministro eléctrico por parte del ayuntamiento, permitirá su reapertura. Esta es la noticia que traemos hoy a nuestra portada y que enseguida ampliamos. Hoy es 4 de diciembre, miércoles. Estamos en el 95.7 del dial y la web de andaluciacentro.com para abordar todos los temas locales y comarcales de actualidad del momento. Tiempo ahora para los titulares. Continúan sin suministro de agua en Lucena los tres edificios afectados por el grave incendio del pasado viernes. Uno de ellos también se mantiene sin energía eléctrica. Amalu da por finalizada con éxito su proyecto solidario tras entregar los últimos camiones con material solidario a Valencia y Álora tras el paso de una desastrosa dana. La Junta de Andalucía invierte más de 241.000 euros en la mejora del camino rural El Gorrión en Santaella. Y el Parque Europa de Lucena estrena nuevos horarios a partir del próximo viernes 6 de diciembre. Enseguida ampliamos más detalles. Antes nos centramos en el tiempo para conocer la última hora. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas bajan. Se espera hoy una máxima de 19 grados en Córdoba, 17 en Puente Genil, 16 en Espiel y Montilla, 15 en Cabra, Doña Mencía, Hinojosa, Lucena y Pozo Blanco, 14 en Priego de Córdoba. Mañana las temperaturas se mantiene sin cambios. Se espera una máxima de 19 y una mínima de 7 en Córdoba. Les adelantamos que a partir del domingo se espera un descenso térmico importante. Durante esta tarde disminuye la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso. Mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Por la mañana también algunas brumas y nieblas. El viento hoy y mañana será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El Ayuntamiento de Lucena prevé reabrir el pabellón Ernestina Mainza antes de final de año. Así lo ha confirmado el concejal de obras de la localidad, Javier Pineda, que ha especificado que el problema principal consiste en la correcta mejora e instalación del sistema de contraincendios.
Ahí los problemas que presentaba para poder abrir el pabellón eran problemas de seguridad, en este caso del contraincendio del mismo, ¿vale? Que es lo más importante. Como bien has dicho tú, ya se ha adjudicado, ya la empresa no... Nos comunicó hace unos días que bueno, ha pedido lo que es los suministros, el material que necesita y próximamente estará instalado. Una vez se instale el contraincendio y otro de esto, una reparación ínfima de suministro eléctrico que la asumimos nosotros con los servicios propios del ayuntamiento, se podría abrir el pabellón al público.
Son las palabras de Javier Pineda, que ha asegurado que la idea del consistorio es que esté de nuevo en funcionamiento antes de que termine el presente mes. El pabellón Ernestina Mainza se clausuró a principios de julio de este año, un mes después de su apertura, tras detectarse numerosos desperfectos. Este proyecto contó con un presupuesto superior a los 700.000 euros, estuvo financiado con fondos EDUSI y la empresa Estructuras del Levante Almeriense fue la encargada de acometer esta obra. De momento, el coste de la misma supera ya el 1.200.000 euros. En un primer momento, el cierre estaba previsto hasta septiembre, una fecha de reapertura que se ha alargado en el tiempo y que parece podría tener su punto y final en las últimas semanas del presente mes, antes de que finalice el año. Seguimos conociendo novedades de ese incendio que sucedió en Lucena, en un parque en la calle del Aceite, entre la madrugada del jueves y el viernes 29 de noviembre, que obligó a desalojar a más de 200 vecinos de sus viviendas. En la tarde del lunes, miembros del consistorio tuvieron una reunión con los vecinos en la que estuvieron presentes los técnicos municipales de urbanismo y administrador de fincas para explicar los pasos a dar en los siguientes días con el objetivo de que estas personas afectadas puedan volver cuanto antes a la normalidad. La policía científica se ha hecho cargo de la investigación y estuvo allí el pasado viernes, y hay previsión de que mañana jueves vuelvan para seguir buscando evidencias que esclarezcan los hechos. Por otro lado, ayer por la mañana estuvo el perito del seguro con las compañías que se van a encargar de las reparaciones para gestionar cómo se van a realizar las mismas. Todo apunta a que en la próxima semana podrían empezar con los trabajos de reforma. Actualmente hay 3 bloques de viviendas afectados que no cuentan con suministro de agua. Uno de ellos, además, no tiene luz al haberse visto afectado el cableado durante el incendio. Muchas familias, por tanto, han tenido que reubicarse en otros lugares de momento y no pueden estar en sus casas. Ángel Novillo es concejal de Seguridad Ciudadana y estuvo en esa reunión que mantuvo el ayuntamiento con los vecinos afectados.
Ha estado allí el perito del seguro en el parking. Ya está inspeccionando con las empresas que van a realizar los trabajos, bueno, cómo está aquello, para empezar a hacer los arreglos lo antes posible. Ya no han estado allí viéndolo hoy y bueno, en principio han bajado para inspeccionarlo con cuidado, porque claro, tener en cuenta que el daño estructural no existe, por lo que nos cuentan, pero claro, el falso techo de escayola se ha caído, hay tuberías por el suelo, cableado, y bueno, pues tienen que entrar con lo que comentaba ayer el alcalde, ¿no? Esto debe hacerse lo antes posible, pero con seguridad, ¿no? De todas las personas que entren.
2 y 21, un último apunte sobre Lucena, y es que AMALU, la Asociación de la Madera y Afines de la localidad, da por finalizada con éxito el proyecto solidario iniciado el pasado 30 de octubre, destinado a apoyar a las familias afectadas por las inundaciones provocadas por la Dana en Valencia y Álora. El pasado viernes, 22 de noviembre, ponían rumbo a la comunidad valenciana 4 camiones cargados de numerosos lotes de ayuda, entre los que se incluían mesas, sillas, muebles de salón, muebles de baño, colchones cómodas y otros artículos esenciales para reconstruir la vida cotidiana tras el paso de una Dana que lo destrozó absolutamente todo. Días después, 2 camiones más partían hacia Álora con el mismo material, con la intención de ayudar a la provincia vecina de Málaga, también afectada. Para esta iniciativa, hasta 15 empresas lucentinas han aportado material de manera gratuita, a los que hay que sumar el esfuerzo de 2 entidades más que han realizado una aportación económica. Tras realizar con éxito la última entrega, AMALU da por concluido con éxito este proyecto, reafirmando su compromiso con la solidaridad y la responsabilidad social de la asociación.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
Radio Lea Andalucía Centro y el Ayuntamiento de Lucena presentan Lucena en Navidad. Jueves 5 de diciembre desde las 9 de la noche en la Plaza Nueva.
Con las actuaciones de Marina Carmona,
Jonathan Santiago,
Ismael González,
Moisés Losada,
Fran Ocaña,
Jairo de Remache,
La Flaca,
Katy Ocaña,
Manuel Cuevas
y 4 Caños. Presenta Joaquín Hurtado.
Organiza Ayuntamiento de Lucena.
Andalucía necesita menos. Menos tiempo de respuesta, menos cargas administrativas, menos trámites, menos procesos internos. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, el Plan Andalucía Simplifica de la Junta de Andalucía también mejora el funcionamiento interno de la administración pública para que sea más ágil y digital, al servicio de todos. Descubre las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía.
Seguimos con más noticias del sur de Córdoba. El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, ha visitado ayer martes, junto al alcalde de Santa Ella, José del Río, el camino rural El Gorrión, para su recepción y entrega oficial al ayuntamiento tras la finalización de las obras que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo recientemente en el mismo. La Consejería de Agricultura ha financiado en su totalidad esta actuación a lo largo de 640 metros de longitud, por un total de más de 240.000 euros del plan Itinere. La vía conecta explotaciones principalmente de olivar y tierra calma y va a reportar importantes beneficios a los agricultores de la zona. Las mejores prácticas originadas consisten en la reforma del firme, el revestimiento y desarrollo de las cunetas, la pavimentación de dos entradas a parcelas y la señalización del camino. Según zonas, se ha incorporado un pavimento de hormigón con malla electrosoldada y con refuerzos laterales. Además, ha sido necesario elevar la rasante al ser susceptible de riesgo de inundación. El Museo del Lagar de San Clemente es el nuevo enclave escogido por Moriles para celebrar su 17ª Fiesta del Vino Joven. Es una de las principales novedades que tiene este año 2024, donde además el carácter benéfico estará presente, ya que se destinará una parte del dinero recaudado para los afectados por la dana que sufría la comunidad valenciana, en mayor medida el pasado mes de octubre. En esta jornada lúdica y festiva podrán degustarse los vinos nuevos y nuevos vinos de Moriles el domingo día 8 de 1 a 7. Las entradas además tendrán un coste de 8 euros, donde se incluye la parte donada para esta causa benéfica, una copa y una consumición de vino. Francisca Carmona, alcaldesa de Moriles, ha resaltado en Hoy por Hoy Andalucía Centro la oportunidad de visitar la localidad en este puente que tendrá lugar este fin de semana.
Pues este es un puente interesante, ¿no? En el mes de diciembre, ¿no? Donde, en fin, todo el mundo ya se envuelve en la Navidad, ¿no? Y en ese sentido creo que la mejor manera de pasar el domingo es visitando Moriles, visitando el Lagar de San Clemente, su museo, que es muy interesante, pudiendo disfrutar y degustar los vinos que este año se pondrán en el mercado y además colaborando de manera solidaria con los afectados de la dana.
Ayer se celebró en Cabra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con multitud de actos. Uno de ellos tuvo lugar en el Colegio de Educación Especial Niño Jesús, que acogía el acto organizado por la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, en el que participaron menores de los centros que esta entidad regenta y que están especializados en la educación especial de menores con diversidad funcional. Un acto donde se puso de manifiesto el compromiso de todas las administraciones públicas en lograr una integración plena de todas las personas que tienen capacidades diferentes, pero también el derecho a participar en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Allí estuvieron el alcalde de la localidad, Fernando Priego, y Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, quien reconocía la labor del Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento, donde se atiende a cualquier persona para después derivarlas a quienes puedan prestarle la ayuda que necesita.
Para mí es un orgullo que me hayan invitado a un acto de la envergadura que nos ocupa, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en este acto de Olimpiada Unidos por la Diversidad, y yo quiero, como digo, reconocer públicamente la labor de su presidenta, de Rocío, de Santos Mártires. Ella sabe que le tengo mucho cariño a toda la labor que hace Santos Mártires y a ella en especial por su implicación y su compromiso en una materia tan importante como la que tenemos hoy aquí en Cabra.
Y un último apunte antes de los deportes. El Parque Europa de Lucena ampliará su horario de apertura a partir del próximo viernes 6 de diciembre, tras completarse las reformas necesarias para dotar de luz a esta zona verde de Lucena. Casi un año después de su apertura, de esta manera, este espacio estará abierto al público de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a jueves, llegando su cierre a las 12 de la noche los viernes, sábados y festivos en invierno. Proveer de suministro eléctrico a este espacio ha sido clave para poder tomar esta decisión, tras un largo proceso en el que se ha debido arreglar una deficiencia en la centralización de los contadores. El ayuntamiento no pudo contratar el servicio de luz hasta el 4 de noviembre. No ha sido, además, la única mejora. Otra de las inversiones del consistorio, valorado en 16.000 euros, ha sido la instalación de un servicio de cloración y mantenimiento de la lámina de agua en el lago. Por otro lado, el concejal de obras, Javier Pineda, anunció que se trabaja en la licitación de la cafetería y especialmente en la mejora de juegos para los más pequeños, con la futura de una tirolina.
Nosotros, la idea nuestra es seguir trabajando en mejorar este parque y dotarlo de más servicios, en este caso de más juegos infantiles. Estamos trabajando ya en la adquisición de más juegos infantiles, como por ejemplo una tirolina.
Hora 14. Los deportes.
Y en deportes, nuevo día de entrenamiento para nuestros equipos de Tercera Federación en una semana atípica por el puente. El Saler Puente Genil jugará el viernes 6 de diciembre a las 12 y media ante La Palma. El Ciudad de Lucena lo hará ante el Atlético Central ante el domingo a las 12. Ayer por la tarde fue presentada de manera oficial la camiseta y el vídeo de la 11ª media maratón de Lucena, que tendrá lugar el día 9 de marzo de 2025.